Bienvenidos, esto es NFL Latino. Acabo de terminar de ver el documental de Netflix de Quarterback, producido por Omaha Productions, que le pertenece a Peyton Manning. Obviamente con ese nombre está más que claro. Hace unos días atrás, si no me equivoco, fue el 11 de julio, yo puse un post en Facebook, en mi cuenta personal, lo pueden encontrar como @dondealonso, que decía, no puedo esperar. Y en el post estaba la foto del previo de este documental, ¿no? Me tomó unos días realmente verlo y lo acabo de terminar, 23 de julio, domingo 23 de julio, es decir, sí, tuve que esperar. Me encontraba de vacaciones y demás. Pero bueno, lo logré terminar. Tengo que decirles que a través de Twitter me encontré varios spoilers. Obviamente, todos sabemos lo que pasó en la temporada 2022. Pero spoilers sobre el documental, no tanto en su contenido, sino opiniones como esta, pero a nivel de hilo en Twitter, ¿no? De varias personas a las que yo sigo, tanto en español como en inglés, que no salieron tan satisfechas de lo esperado con el documental. Yo le voy a dar al documental un 8 de 10. Muchos de ellos lo trataban de manifestar o compararlo con los documentales que usualmente hace NFL Films, que son de muy alta calidad. Y es hasta injusto, ¿no? Compararlo porque este es el primero de una serie que ya fue renovada para una segunda temporada de parte de Netflix y de Omaha Productions, ¿no? Entonces, como compararlo con NFL Films no es como justo. Pero donde creo que llega este sentimiento es en el hecho de que los últimos dos capítulos se enfocan muchísimo en lo que pasó en los playoffs del año anterior o la temporada anterior. Y lo tenemos muy fresco, ¿no? Entonces, se termina siendo bastante tedioso si no sos aficionado a los Chiefs, ¿no? Los que seguimos el fútbol americano muy de cerca, teníamos claro lo que había sucedido, aunque no deja de resaltar la situación del tobillo Patrick Mahomes, ¿no? Que se lesiona contra Jacksonville, se mantiene ahí siempre con un tema de conversación y complicado en el partido contra Cincinnati y se agrava en el Super Bowl. Pero lo que sea que le han inyectado a Mahomes en el Super Bowl, por favor, deme dos para mi espalda, porque ese tipo, hasta celebrando, salía corriendo, ¿no? Parecía que estaba completamente entero. Obviamente, cuando uno ve los sound bites, o sea, los sonidos extras en las laterales, entiende que sí, claramente estaba golpeado, ¿no? Más que golpeado, con bastantes problemas. Pero bueno, eso no le impidió para ponerle 30 y tantos puntos encima a Philadelphia y demás. Quería compartirles, más allá de estas observaciones que les acabo de dar, que son muy obvias hasta cierto punto, algunas cosas que vi a través del documental que me llamaron mucho la atención, ¿no? Uno de los temas, bueno, voy a empezar de atrás para adelante, para hacerlo del que menos se habla hasta el que más se habla. En el caso de Marcus Mariota, que es el tercer integrante junto con Kirk Cousins y Mahomes, es muy poco lo que vemos de Mariota porque lo que está buscando es batallar por un puesto en la NFL, un puesto que la mayoría sabemos no iba a ser de él hacia el futuro, ¿no? A pesar de que ahora lo acaban de firmar los Eagles, los días de Mariota en la NFL básicamente están contados, ¿no? Yo particularmente he visto mucho de su carrera porque él fue mariscal de campo del equipo al que yo apoyo. Pero su paso por Atlanta también lo vio cometer muchísimos de los errores que lo tienen fuera o casi fuera de la NFL en este momento. El punto más importante me parece a mí, más allá del tema que le está lidiando con que su esposa está embarazada durante la temporada anterior, el punto más importante es que el tipo, o Marcus Mariota, que siempre ha sido una persona, un tipo ejemplar desde que está en Oregon, ¿no? Abandona básicamente Atlanta. A mí se me ha olvidado ese detalle. Tal vez es por el hecho de que no me acuerdo por tantas cosas que pasaron la temporada anterior. Tal vez el hecho de que no le estaba poniendo o prestando tanta atención a los Falcons. Pero el tipo abandona a los Falcons en las últimas semanas cuando pues Arthur Smith, que es el entrenador en jefe, nombra a Desmond Ridder como el nuevo mariscal de campo titular, ¿no? En las últimas dos semanas, si no me equivoco. Mariota no vuelve, se opera la rodilla sin informarle a los Falcons. Me parece algo que debió ser más noticia. Lo que pasa es que entiendo que no nos interesa muchísimo la situación de Mariota. Pero bueno, sí siento que debió haber saltado de una, porque eso no pasa en la NFL. Yo no recuerdo un mariscal de campo, un jugador que se haya ido así. Mariscal de campo específicamente. Recordemos aquel jugador defensivo en Buffalo que abandonó al medio tiempo, ¿no? Pero, a ver, no es lo mismo. No es un mariscal de campo, líder de un vestuario y demás. En este caso sí me llama la atención ese tema de Mariota, que no lo deja muy bien parado, pero bueno, igual no le pasa nada, no le dificultó el hecho de conseguir un nuevo equipo. Ahora estará con Filadelfia como el suplente de Jalen Hurts. El mariscal de campo que más publicidad ganó de esto, por supuesto, es Kirk Cousins. Si les digo que he recibido por lo menos unas 15, ya sea mensajes de texto, mensajes a través de Facebook, Instagram, amigos, lo que sea, 15, 20 comentarios exactamente iguales que dicen, no, que aquí el que me cayó muy bien fue Kirk Cousins. Qué tremendo tipo, ¿no? Ganó una publicidad enorme Cousins con este documental que yo la verdad no estaba esperando. Y la verdad tengo que decir que me sorprende. No porque no entienda que es una buena persona. O sea, quienes hemos escuchado a Cousins hablar anteriormente en conferencias de prensa y demás, y uno conoce un poco de su historia y de su familia y demás, entiende por dónde él anda. Es un tipo de muchísima fe, bastante ordenado. La diferencia entre ganar y no ganar en la NFL no es eso. No es que el tipo era... O sea, yo sé que él tiene una cara bastante golpeable. Y luego esto... como un vacilón, ¿no? Como la cara de Daniel Jones, es una cara bastante golpeable, como la cara de Eli Manning, era una cara bastante golpeable. Pero eso no significa que por el semblante que presenta Kirk Cousins sea un mal mariscal de campo o no pueda dar el siguiente paso. Hay una diferencia entre estos tipos, ¿no? Recibí un par de mensajes que decían, Alonso, tienes que darle una mejor posición en el ranking de mariscal de campo a Cousins después de ver el documental. Y a mí me llamó la atención eso porque para mí no cambia absolutamente nada la percepción que yo tengo sobre él, porque mi percepción nunca ha sido personal, es una percepción de lo que yo veo en el campo y cómo él se desarrolla. Y sigue sin dar los siguientes pasos hacia adelante. Hay una diferencia entre los grandísimos mariscales de campo y los muy buenos. Kirk Cousins es un muy buen mariscal de campo, pero ya cuando lo pones en la plataforma de tener que ver el 1-1 contra tipos como Patrick Mahomes, como Joe Burrow, o en el caso anteriormente Tom Brady, Aaron Rodgers, estos tipos, ¿no? Es otra cosa, porque a mí me parece que viendo este documental, Cousins hace absolutamente todo para ser uno de los mejores mariscales de campo de la NFL. Todo. O sea, el tipo se cuida a nivel físico, estudia, recibe consejos, hasta tiene el martes libre para su familia, lo cual hace que se despeje completamente del fútbol americano y me parece muy bueno de su parte. Yo particularmente, por ejemplo... Tengo desde hace muchos años como rutina que los sábados no enciendo nada que tenga que ver con la computadora y nada que tenga que ver con fútbol americano y demás. Durante la temporada en el office, en lo que sea, la computadora mía los sábados no se enciende, ¿no? Eso es un detalle. Ahora, para Kirk Cousins eso significa un martes, ¿no? Despejarse completamente de lo que haces durante seis días. Pero a pesar de que él haga todas estas cosas, hay una diferencia muy grande entre lo que él logra conseguir en el campo y lo que consiguen otros mariscales de campo que son mucho mejores. Y es que yo creo, a mí me parece, viendo el documental, que él no ha encontrado, o sea, no ha reventado la puerta del siguiente nivel, que es el nivel más alto. Hay tipos que la revientan temprano y viven en ese nivel lo más cómodo del mundo. El ejemplo más fácil es Patrick Mahomes. Rapidito en la NFL entró y su nivel era otra cosa. Misma situación de Tom Brady. El segundo año ya había ganado el Super Bowl. Y ahí viven para siempre. Esos tipos nunca van a bajar de ese nivel. Hay otros que luego encuentran ese nivel progresivamente y se mantienen ahí, ¿no? Hay otros que logran el nivel solo un año. Por ejemplo, Joe Flacco con los Ravens. Se mantuvo siempre en un nivel bastante importante y luego llegó al siguiente. Y en ese siguiente fue cuando logró ganar el Super Bowl. Ese nivel Kirk Cousins no lo ha encontrado. Y a sus 34 años, yo no creo que lo vaya a encontrar, la verdad. Les soy muy honesto, pero eso me llamó la atención y es un nivel, a ver, que no aparece. O sea, tienes que ganártelo y no es solo con esfuerzo, hay muchísimas, o sea, muchísimos otros factores. Y es un tema, sí tengo que mencionar, como de, es que no es hambre la palabra, pero es una determinación. No sé si los que vieron ya el documental entienden la determinación que tiene Patrick Mahomes para ganar estos partidos cerrados. Esa determinación, esa creérsela, esa yo soy mejor que el resto y lo voy a demostrar. Aunque a veces puede fallar, pero lo va a intentar hasta el final. Ese nivel, yo creo que Kirk Cousins, la verdad es que no lo tiene. Quería dejarles unos apuntes de, o sea, unas cosas que vi regularmente en el documental que me llamaron la atención. Por ejemplo, aquel juego entre Buffalo y Minnesota, ya tarde en la temporada 2022, donde el equipo de los Vikings regresa de una desventaja bastante amplia allá en Buffalo. Cuando Minnesota tiene la oportunidad de ir a ganar el partido, Cousins pide una jugada sneak. Él mismo la pide en una velocidad mucho más amplia de lo que esperaba su entrenador, que es entrenador de primer año en ese momento, Kevin O'Connell. ¿A qué me refiero con esto? Cousins alinea el equipo, pide el sneak, hace el sneak y no llega. Y era un sneak de cuarta oportunidad, lo que significa que al no conseguirlo, Buffalo recibió el balón y ya con eso ganaba el partido. Recordaremos mucho de ese partido, ¿no? Lo escribí yo en los pensamientos, lo conversamos durante el podcast y demás. Pero ¿qué es lo que me llama la atención de esa jugada específicamente? Que es primero Kirk Cousins el que toma la decisión de ir con el sneak sin voltear a ver a las laterales, sin recibir la orden de su entrenador en jefe y demás. Eso es lo primero, ¿no? Es él mismo toma la decisión. Yo como líder de este equipo, líder de esta ofensiva, estoy a una yarda para anotar. El sneak es la jugada ideal, no la consigue. Y luego se ve el intercambio de palabras entre Cousins y Kevin O'Connell, su entrenador, en las laterales. O'Connell está molesto porque él no mandó esa jugada y Cousins no le dio tiempo de mandar la jugada. Nada más tomó las cosas por sus propias manos y no le salió, ¿no? Me llama la atención que O'Connell está molesto, pero no está molesto en el punto más furioso de su temperamento. Sino está molesto como una persona. A mí me pareció como que él no se sentía incluido dentro del equipo de los Vikings en ese momento. Voy a tratar de explicarme. Yo sentí en ese particular momento que los Vikings eran el equipo de Kirk Cousins y Kevin O'Connell acababa de llegar a la fiesta, pero no fue invitado a la fiesta, ¿no? O sea, lo dejaron entrar porque sí, pero no muchos estaban muy felices de tenerlo ahí. Ahora, no estoy hablando que había un tema de pelea, ni mucho menos, ¿no? Pero no se sentía, tras esa jugada, como que los Vikings eran el equipo de Kevin O'Connell. Aquí mando yo y aquí se hace en la ofensiva lo que yo considero. Especialmente porque, a ver, Kevin O'Connell, como entrenador en jefe, fue llevado ahí para implementar una nueva ofensiva y elevar el nivel de Kirk Cousins, ¿no? Él no es un entrenador de corte defensivo, es un entrenador de corte ofensivo. Entonces, Cousins no solo debía escucharlo, debía dejarse ayudar. De hecho, O'Connell le dice, no me estás dejando ayudarte a llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, a mí sí me llama la atención de que esa jugada específica demuestra que no estaban en la misma página y que O'Connell todavía se veía como un extraño dentro de esa ofensiva de los Vikings. Eventualmente, Minnesota gana el partido, ¿no? Pero no, se nota que no están en el mismo reglón. Ahora, y dejando para pasar el tema de Kirk Cousins, que sí, vuelvo a decir, ganó la mayor parte de la votación de quién ganó este documental, me parece a mí. Por lo menos así lo he visto en redes sociales y así lo he escuchado a través de mensajes y demás, ¿no? Creo que es la última parte la que eleva a Kirk Cousins, siendo muy honesto, que es la parte donde está la semana del Super Bowl, la semana en Arizona, donde él canta con Kelly Clarkson en los NFL Honors, donde él se deja entrevistar, donde él recibe un premio y tiene muy buenas palabras sobre Bastard, que era el mariscal de campo de los Packers, donde por ahí no puede terminar esas mismas palabras porque está a punto de llorar y demás, ¿no? Entonces, me parece que eso lo ayuda mucho a la percepción de lo que conocíamos o lo que el resto de la gente conoce regularmente de Cousins, que es un mariscal de campo que se presenta, que gana algunos partidos y que pierde en escenarios grandes, ¿no? Su esposa le ayuda también porque explica muy bien de una manera muy amena cómo es que van las cosas dentro de la casa de los Cousins. Me parece que es una muy buena muestra el correr la cortina y ver el escenario uno a uno de todo lo que tiene. Imagínense todo lo que hace Kirk Cousins para tratar de ser el mejor mariscal de campo de la NFL, ¿no? O por lo menos acercarse a ellos. Y seamos honestos, todavía está bastante lejos de ese nivel. Y vea todo lo que hace, o sea, cada uno de los detalles, y aún así está bastante lejos. Pero bueno, creo que es, dentro del tema documental es importante ver la versión de Cousins y Mariota, porque usualmente ellos no están en el plano estelar de la NFL. Cousins más, mucho más que Mariota, obviamente, pero siguen sin ser dentro de los mejores mariscales de campo de la liga. De Mahomes sabemos absolutamente todo. De Joe Burrow sabemos y vamos a saber muchísimas cosas más. Misma situación de Aaron Rodgers, de Josh Allen. Nunca tenemos esta oportunidad con Kirk Cousins, lo cual yo le dejo el valor a la manera o el formato que tiene este documental, ¿no? De ir por, ok, una superestrella, un tipo de mitad de tabla y uno que está peleando por sostenerse en la NFL. Bueno, esos son los apuntes del tema Kirk Cousins. Creo que no tengo más sobre Kirk aquí. Y luego pasamos a Mahomes, que les vuelvo a decir, los últimos dos capítulos se vuelven un poco aburridos, pero el tema que vamos poco a poco, o semana a semana, con la situación de la postemporada y demás, y porque acaba recién de suceder, ¿no? Entonces lo tenemos muy fresco. Si una narración de estas sucede mucho más adelante, nos va a traer muchísima nostalgia. En este momento no existe la nostalgia, porque estamos a unos meses de que esto haya sucedido. Pero bueno, tengo unos apuntes también que tuve con la situación de Mahomes que me llamó la atención. Primero, el intercambio de palabras que tenía con Nick Bosa en el juego entre los Chiefs y los Niners en la primera parte de la temporada. Aquí no tiene nada que ver con Mahomes, porque Mahomes está tratando de decirle al árbitro que le dé una llamada a su favor. Nick Bosa muy tranquilamente le dice que no, que eso no pasó. Lo que quiero apuntar de ese intercambio de palabras, pero Nick Bosa tiene que poner un micrófono a Nick Bosa todos los partidos de San Francisco. Todos los partidos de San Francisco. Ese tipo parece que está 24-7 drogado, se lo juro. Y la gente que le va a los Niners no me deja mentir. Y los que ven este programa de Sound Effects o Mic Up en los canales de NFL, no me deja mentir. Este tipo parece que está, se lo juro, en las nubes. Y lo que juega es una monstruosidad, pero su personalidad es realmente graciosa porque, bro, o sea, verde diría que es poquito lo que tiene encima del cerebro Nick Bosa. Lo cual me llamó muchísimo la atención de ese intercambio. Ahora, en ese partido en específico, Mahomes explica, y esto es el adentro que te da estos documentales, ¿no? Que si bien es cierto, les voy a decir, se vuelve repetitivo, el semana a semana, ¿no? Hay ciertos nuggets, ciertos detalles del documental que son bastante fascinantes. Por ejemplo, voy a este. Mahomes explica que los equipos desde hace un par de temporadas atrás le vienen jugando con dos safeties muy altos, quitándole toda la oportunidad a la ofensiva de los Chiefs de ir largo, ¿no? Lo cual explica por qué Kansas City no le dolió tantísimo la partida de Tyreek Hill, porque se los expliqué en el podcast que hice en el ranking. Ahorita cuando mencionamos a Mahomes o lo pusimos número uno, que Mahomes ha evolucionado poco a poco tomando lo que la defensiva les da, ¿no? Que él ha ido en los últimos años evolucionando y este 2022 fue absoluta prueba de ello. Y en ese partido contra San Francisco, él menciona, dice, San Francisco me está dando dos safeties altos, yo voy a tomar el centro y lo intercepta en una. Entonces Mahomes inmediatamente le dice, ah, no, me están engañando, no me están dando dos safeties altos. Realmente están viendo hacia dónde voy. Si agarro hacia el centro, que son los pases de running backs y tight end que él usualmente hace, dice, si voy ahí, algo más arriba va a estar libre. Y en este caso es un pase larguísimo a Marquez Valdez-Scantling, porque San Francisco le dio la oportunidad. Pero más allá de la jugada, la interpretación de Mahomes sobre lo que está viendo en defensivas habla de la evolución y lo que lo ha puesto a él en otro nivel, ¿no? Porque hace unos años decíamos, bueno, la liga se está viendo sorprendida por un tipo que tiene un talento fuera de serie, ¿no? Eventualmente va a ajustar. Cuando ajuste, ¿qué va a hacer Mahomes? Porque sigue siendo un juego de ajedrez. Mueves una pieza a la defensiva, mueves una pieza a la ofensiva. Sigue siendo lo mismo. Mahomes en este caso sigue estando un paso o un par de pasos adelante de las defensivas, lo cual es bastante, bastante interesante y muestra que él ha tenido esa evolución, ¿no? A nivel mental. De hecho, yo viendo el documental decía, bueno, me están dando mucho del físico de Mahomes, lo cual es absurdo, en el sentido de que el físico de Mahomes es absurdo. Cómo él logra contorsionar su cuerpo para pasar el balón, lo cual lo sabemos, pero cuando te lo explican detalladamente, ves que no ha existido en la NFL nadie como Patrick Mahomes. Esa es la pura realidad. Y eso incluye al mismo Aaron Rodgers, que Aaron Rodgers es lo más parecido, en este caso, al estilo de Mahomes, pero Rodgers era un poquito más fino. Hay unos pases que hace Mahomes que no tienen ningún sentido. Y él explica cómo él toma un poco de todos los mariscales de campo, o por lo menos los que él considera que son ideales para él. Dice, bueno, yo veo muchísimo a Aaron Rodgers por la manera en que él pasa el balón. Claro, ahí es donde hacemos la comparación, ¿no? Yo tomo algo de Matthew Stafford, especialmente los pases hacia el lado, ¿no? Doblando el brazo de una manera extraña, dice, ok, yo tomo de esto, tomo de Tom Brady, cómo se mueve dentro de la bolsa de protección, y todo eso se forma a Patrick Mahomes, incluyendo, y está la parte donde no veo como nadie lo vaya a emular, esta es la pura realidad, que es el hecho de que Mahomes practicó béisbol desde niño, para ser profesional de béisbol, y eventualmente fue girando, tuvo un giro y terminó siendo mariscal de campo en la NFL. Eso no se enseña, no hay manera de enseñarlo, ¿no? Eso es lo que lo hace completamente diferente e imposible de tener. Ok, tengo más apuntes por acá. Acabo de apuntar el laboratorio de Kansas City. Esa es una historia bastante curiosa, porque los miércoles la ofensiva de los Chiefs, o por lo menos Andy Reid, le da a la ofensiva la oportunidad de ingeniarse sus propias jugadas, y si la jugada es suficientemente buena, la incluyen en el plan de juego. Eso le da muchísima oportunidad a Mahomes de no solo tener una opinión, ¿no?, sino de eventualmente desarrollar sus propias jugadas y ver cómo es que fallan, cómo es que evolucionan, cómo se puede corregir. Algunas jugadas que ya tiene Andy Reid las puede modificar y las van instalando poco a poco, ¿no? Muchos equipos anteriormente en la NFL hacen esto. Los equipos, de hecho, los equipos más exitosos de la NFL hacen esto. Les traigo una historia que apenas yo vi eso en el documental, ¿no? Se me vino a la mente y recordé. En los Washington Redskins, anteriormente Redskins, que dirigía Mike Shanahan, el papá de Kyle, donde Kyle era el coordinador ofensivo, en el año de novato de Robert Griffin III, que fue elegido, si no me equivoco, con el segundo pick de ese año, voy a decir que eso fue en el 2012, porque en el 2011 fue el draft de Cam Newton, tiene que ser el 2012, el de Andrew Luck. Okay. Bueno, en ese año de novato, Kyle está montando toda su ofensiva, ¿no? Para Griffin, y Griffin, que es un prospecto de NFL distinto, que le da muchísima oportunidad de crecer y demás por el tema de que RG3 puede correr el balón, además de pasarlo, ¿no? Entonces, en el campamento de entrenamiento, cuando están en esto, Kyle le dice a Robert, RG3, necesito que esta semana me traigas una jugada específica que quieras que instalemos en el plan de juego del año. Y RG3 le dice, como una jugada, como qué, y dice, la que quieras, de donde sea, invéntatela si quieres, lo que sea. Tráigala al plan de juego y si es suficientemente buena, la vamos a instalar, ¿no?, en el plan de juego de la temporada y eventualmente en el año la vamos a utilizar. Eso le dio a RG3, él mismo lo mencionó en un documental, que eso le dio la oportunidad de él no solo de ser creativo, sino de poco a poco ir moldeando la jugada. Entonces él vino y trajo la jugada de Kyle. Kyle se sabe millones de jugadas. Uno de los coordinadores ofensivos más talentosos que hemos visto en los últimos años. Pero Kyle también pasó por el costado defensivo antes de ser coordinador ofensivo, ¿no? Entonces cuando Richie le trajo la jugada allá en Washington, Kyle se sabía las respuestas del examen. Y le dijo al coordinador defensivo, cuando vamos a hacer esta jugada, tienes que jugar este tipo de formación defensiva. Claro, la jugada en ningún momento levantó, pero Kyle no hizo esto para botar la jugada y decir, no, al carajo y ya le paso por encima y con esto demuestro que RG3 no puede ser un play caller, qué sé yo, todo lo demás. No, la jugada, o él hizo esto simplemente para que RG3 pudiese corregir precisamente e ir puliendo. Y dice, bueno, mi opción 1 no está en esta jugada, mi opción 2 no está, ¿cómo hago yo para cambiarlo, como para darle un giro un poquito a la formación e ir encontrando las diferentes situaciones? Entonces la jugada fue, poco a poco la fueron moldeando, no fue que la tiraron a la basura, y eso lo mencionaba RG3, eventualmente la utilizaron, la lograron instalar en el plan de juego de Washington ese año, y RG3 comentó, no recuerdo el partido, pero comentó que la jugada terminó en un touchdown y demás. Pero esto es lo que hacen, y lo vuelvo a traer, o les comento esta historia, porque eso es lo que hacen los mejores equipos de la NFL. Les dan oportunidad a los mariscales de campo que poco a poco vayan instalando sus jugadas, no solo para el hecho de tenerla en el plan de juego, sino para que la vayan moldeando, para que la vayan nutriendo, ¿no? Y con eso se sientan más cómodos y además les da un sentido de, no sé, de que hay un tema de cooperación entre todos, ¿no? No es solo lo que me manda el entrenador, sino yo también tengo injerencia en lo que vamos a hacer en ofensiva y demás. De hecho, también en ese mismo documental de RG3, entrevistaron a los Rams de Sean McVay, que acaban recientemente de ganar el Super Bowl, y ellos mencionaban que Matthew Stafford también, una de las jugadas que McVay había impuesto al inicio del año, Matthew Stafford la fue moldeando, la fue cambiando a través del año y la utilizaron en el Super Bowl para poder ganarle a los Bengals y demás. Así que esos son detalles de grandes equipos, la verdad, detalles de grandes equipos. Otro de los apuntes que tengo para aquí, que esto nada tiene que ver con este detalle de esto, el gran respeto que le tiene Patrick Mahomes a Mike Vrabel como entrenador en jefe y los duelos que tienen contra Tennessee, particularmente que hasta el año pasado estaba 0-2 en juegos de temporada regular. Kansas City le termina ganando. Recordamos que ese partido, si no me equivoco, el mariscal de campo fue Malik Willis, que no le dio muchísima oportunidad a la ofensiva de Tennessee, pero estuvieron ahí nomás. Y hay una jugada donde el número 93 de los Titans le hace un pass rush tremendamente rápido a Mahomes. El 93 es start, si no me equivoco, y Mahomes le dice que no sabía que era tan rápido. El tipo, por supuesto, es uno de estos come galletas enormes, ¿no? Con esos cachetes inflados y demás, lo cual es bastante, bastante curioso. Dentro de todo esto, el documental se me hace un par de episodios muy largo, la verdad. Yo creo que con 5 episodios lo hacíamos, pero se aprecia mucho el esfuerzo de lo que terminó dejando el documental y demás. También le mete un poquito de fuego ahí a uno, ya que viene la temporada regular y demás. Y dice, bueno, ya quiero que sea septiembre, la verdad. Suficiente como para meterle ese impulso. Pero bueno, yo siempre que tenga que ver con fútbol americano, los documentales los aprecio mucho porque hay nuggets ahí que uno, o pequeños detalles que le dejan a uno para aprender. Si ustedes tienen otro apunte, algo que se me haya escapado, por supuesto, en los comentarios lo pueden dejar. Pero bueno, eso es lo que les quería decir sobre el documental de Quarterback. Quienes no lo hayan visto todavía, yo lo recomiendo, la verdad. Como les digo, yo creo que con 5 episodios lo hacíamos. Son 8. O sea, nos sobraron como 3. Pero bueno, hay buen material. No vamos a tirar. Le voy a dar un 8 de 10. Recuerden dejar más bien a nosotros las 5 estrellas en Spotify y nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.